Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM, presentan Del Templo al Ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Discusión y encuentro desde una mirada académica. Del Templo al Ágora. Bienvenidos.
Bienvenidos a otra edición más de la serie Del Templo al Ágora. Este programa es una producción especial que realizan en colaboración Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM. El tema que se tratará en este programa es el de la Santa Muerte, refugio de ilegalidades, y tenemos dos invitados de lujo que son expertos en este tema. Se trata de Antonio Higueras y Adrián Yescas. Ellos nos platicarán sobre qué es y cómo funciona el culto de la Santa Muerte. También se hablará sobre su historia, sobre el crecimiento que ha tenido en los últimos años. Nos ayudarán a entender quiénes son sus devotos, cómo se practica, dónde se encuentran sus capillas. Abordaremos los temas que ayuden a entender las razones y los motivos del crecimiento y el carácter disruptivo del culto de la Santa Muerte. Y no dejaremos de lado tratar de resolver el enigma de su éxito. Para que vean quiénes son nuestros invitados, los presentaré brevemente. Antonio Higuera es antropólogo y es investigador de la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Desde hace algunos años ha entrevistado a los principales guardianes de la Santa Muerte, viajando a distintos lugares y en distintos países. Ha producido varios documentales videograbados sobre rituales de la Santa Muerte. Adrián Yescas es doctorante del posgrado en Estudios Latinoamericanos, maestro en Antropología y licenciado en Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor del libro Ver, Oír y Callar, Creer en la Santa Muerte durante el encierro, publicado por la UNAM en 2018. Recomendamos el libro La Santa Muerte, Espacios, Cultos y Devociones, coordinado por Alberto Hernández y coeditado por el COLEF y COLSAN, que se pueden encontrar ahí capítulos de en donde nuestros invitados y otros investigadores ayudarán a entender el culto a la Santa Muerte desde distintas aproximaciones.
Del Templo al Ágora.
Bienvenido, Antonio Higuera. Nos da mucho gusto, y Adrián Yescas, que estén aquí con nosotros. Y quisiera primero formular una pregunta. Y me voy a dirigir a Antonio Higuera. ¿Cómo es que tú caracterizas el culto a la Santa Muerte? ¿Cómo lo explicas?
Gracias. Bien, me parece que se trata de una devoción que se ha producido en distintos espacios geográficos, primero en nuestro país y posteriormente fuera de México, y que sin lugar a dudas el culto a la Santa Muerte es un espacio en el que quien no ha encontrado plena satisfacción para sus necesidades espirituales, ya sea que complemente con esta devoción o que definitivamente se dedique en exclusiva a la devoción a la Santa Muerte. Me parece que se trata de un sistema de sentido de vida para que las personas encuentren la relación con seres suprahumanos y satisfagan muchas de sus necesidades.
Pero a ver, Adrián, explícanos un poquito más. ¿Es un culto? ¿Es una religión? ¿Es una iglesia? ¿Es una secta? ¿Es parte de la religiosidad popular católica? ¿Qué es la Santa Muerte?
Hola, René, muchas gracias por la invitación, te agradezco. Y mira, para mí, bueno, desde el punto de vista que yo lo he abordado y de acuerdo a lo que me está preguntando, una cosa que yo veo es que desde la propia antropología, desde la propia sociología, pues tendemos a categorizar a este tipo de creencias dentro del marco de la religiosidad popular. Pero hay que entender de qué tipo de religiosidad popular se está hablando, porque no es la religiosidad popular meramente derivada de un catolicismo, sino es una religiosidad popular que nace desde las propias personas que, si bien sí están influidas por un catolicismo, no lo tienen como un referente único, sino que van articulando otras creencias y van generando nuevas formas y nuevas formas de relacionarse con su ente, que en este caso el ente sagrado pues es la Santa Muerte. Entonces, si lo queremos categorizar desde estas ciencias sociales, pues yo lo vería desde ahí, pero teniendo en cuenta esta diferencia. Y también que dentro de esta religiosidad popular hay que tener bien claro también desde dónde se está abordando. Y, por ejemplo, en mi experiencia, son religiosidades populares que emergen en contextos urbanos y que a partir de ahí se hace toda una articulación de distintas formas de tener este acercamiento, este tratamiento hacia la Santa Muerte. Entonces, bueno, pues ese es mi punto de vista para lo que me preguntas.
Gracias, Adrián. Y a ver, Toño, platícanos un poco cómo se originó, en dónde inicia, cómo empieza esta creencia y esta práctica a la Santa Muerte, a la devoción a la Santa Muerte.
No hay una certeza, no hay un solo dato que nos permita hablar de en qué momento y en dónde surge esta devoción, esta intención de adorar, de venerar a una entidad muy particular. La literatura especializada señalan distintas posibilidades, hipótesis, al menos las dos grandes hipótesis son que lo que tenemos en el siglo XXI es una evolución, es el resultado de una forma de relacionarse con la muerte que se le puede dar seguimiento desde la época prehispánica y que por supuesto ha evolucionado y cambiado de manera importante. No había devoción a la Santa Muerte en la época prehispánica, pero sí una relación muy particular con la muerte. Y también la segunda hipótesis plantea que con la llegada de los europeos a América y con todas las tradiciones que se tenían desde la Edad Media en ese contexto europeo, entonces hay una, pues eso, un acercamiento, una siempre solicitud a la muerte de que trate bien a los seres humanos. Y entonces también es un origen, de alguna forma, que ha evolucionado a lo que conocemos hoy como la devoción a la Santa Muerte. Habrá que dejar claramente establecido que tal y como lo conocemos, con su iconografía, con su ritualidad, con la liturgia, la diversa liturgia que existe, no surgió ni en la época prehispánica ni en la colonia, sino que son, digamos, resultado, estas cosas contemporáneas, de una evolución que podría rastrearse hasta esos puntos en la historia.
Pero ya en específico, la devoción actual a esta imagen calavérica que hoy reconocemos, y bueno, se habla mucho, por ejemplo, de Tepito, de la Ciudad de México, de los barrios de la Ciudad de México. ¿Qué nos podrías decir sobre eso, Adrián?
Mira, yo tengo la certeza, la única certeza de que el culto, por lo menos el culto urbano de la Ciudad de México y que de ahí fue el que desprendió mucho en parte de que otros cultos que existen en otras partes del país también se notaran, fue a partir del año 2001, cuando en el barrio, bueno, de Tepito, en la calle de Alfarería, la familia de Enriqueta decide tomar la decisión de poner el altar afuera de su casa por ahí de septiembre, justo ya después en octubre ella decide del 2001 empezar a hacer este tipo de fiestas, este tipo de oraciones mensuales, y a partir de ahí empieza a haber toda una explosión mediática incluso de este tipo de culto. Empieza a verse en el espacio público, se empieza a ver una dinámica de producción de mercado y productos religiosos enfocados en esta creencia. Entonces pasó de ser un culto, que yo siempre digo un culto clandestino, a ser un culto público. Esta es la referencia más obvia. Pero ahora con las recientes investigaciones que se han hecho en otros estados, esta idea también tiene una una nueva explicación de que sí, el culto como tal urbano y que se conoce más es en el 2001, pero previo en otros estados y en otras partes ya estaba también esa manifestación que no era tan obvia y tan pública, pero que a partir del 2001, cuando se hace lo de Tepito y que empieza a verse toda esta mediatización, estos lugares también empiezan a ser notados. Entonces, es un poco complicado hablar de ese origen también, pero sí se pueden rastrear cómo a partir del año 2001 empieza a haber este boom y ahora, bueno, tenemos toda una articulación de altares y redes de lugares donde se hace devoción a la Santa Muerte y que es muy diverso, no solo en el país, sino también en el extranjero.
Creo que Adrián tiene razón al señalar que el año 2001 es un punto de quiebre muy importante. Es decir, justo lo que ocurre en Tepito y que ha referido Adrián es el momento en el que se da a conocer de manera importante socialmente este culto, esta devoción. Lo que ocurre en Tepito es definitivo para la historia de esta devoción. Sin embargo, y también como lo dice Adrián, por ejemplo, en Michoacán hay claros elementos, datos históricos de una veneración previa al año 2001 en Hidalgo, en Oaxaca, en Chiapas, ¿no? El propio San Pascual Bailón. Hay una serie de identificaciones que nos llevan a por lo menos, digamos, la mitad del siglo XX hacia acá en términos de tener prácticas de devoción. Pero 2001, como dice Adrián, sin lugar a dudas, es el punto de quiebre, es el parteaguas en la historia a la devoción de la Santa Muerte.
Y una pregunta, ¿hay un lugar central o hay muchos altares, muchas capillas? ¿Hay una organización central o cómo es que funciona esta devoción a la Santa Muerte?
Adrián, si quieres.
Yo creo que no hay un lugar central, sino más bien lugares que han sido muy mediatizados, ¿sí? Es decir, Tepito se volvió el foco de estudio de varias investigaciones cuando este culto salió a la calle y incluso son estudios tepitocéntricos. La mayoría de los primeros estudios estuvieron hechos ahí. Y entonces, yo creo que más bien ese es como lo que pasa en este culto. O sea, que hay lugares que son muy mediatizados y que también han tenido bastante organización, como pasa con la Santa Muerte Internacional, y que por la magnitud de la imagen, que viene de 22 metros, bueno, eso atrae los focos de medios, de muchos devotos. Pero desde mi propia perspectiva, considero que no es que haya un lugar central ni un gran lugar de devoción, sino que hay muchos lugares que depende del contexto en el que se desarrolle, pero que también sí hay grandes logros de distintos líderes que han tratado de tener sus propias redes y de impulsar su propia forma de creer en ella, ¿no? Entonces, para mí, bueno, ese es mi punto de vista, a ver qué opina Toño.
Gracias. Sí, yo coincido, por supuesto, con Adrián, para dar una referencia sobre todo al auditorio católico. El Vaticano es, en la religión católica, el centro. De ahí se desprende la organización de una iglesia. En el caso de Santa Muerte, eso prácticamente no existe. Sí se están haciendo los esfuerzos desde hace varias lustros para formar una institución religiosa que concentre, que cree congregación y que concentre a los creyentes. Sin embargo, afortunadamente por su propio carácter no institucionalizado, sino básicamente de origen doméstico, lo que tenemos, lo que podemos constatar es que surge centros de culto religioso a la Santa Muerte y que avanzan, maduran en ese proceso de institucionalización a velocidades diferentes. Y eso significa que no hay una organización central única y que cada una de las organizaciones que sí ya están desarrollándose van generando su propia doctrina, su ritualidad, la liturgia, y entonces trata de institucionalización única porque tendrían que ponerse muchas cosas de acuerdo con la diversidad que hoy tenemos en esa práctica religiosa.
Pues muchas gracias. Nos vamos a una pausa, pero continuamos porque tenemos muchas otras cosas que queremos saber sobre la Santa Muerte.
Para Para seguir adentrándote en este tema, te recomendamos que leas Santa Muerte, Espacios, Cultos y Devociones, que fue editado por Alberto Hernández y se publicó por el Colegio de la Frontera Norte y el Colegio de San Luis en 2016. Es sin duda el libro más completo sobre este culto mexicano, ya que integra varios capítulos que describen y analizan la diversificación del culto a la Santa Muerte en distintas ciudades de México y en otras ajenas al contexto mexicano, pero que no dejan de tener su origen y fundamento en el país. En sus páginas se detalla cómo esta devoción se ha desarrollado a pesar de diferentes momentos de tensión que atraviesan periodos de tolerancia, pero también de prohibición en diferentes contextos geográficos. Este libro se divide en cuatro apartados que aspiran a conformar una mirada integral y diversa sobre la riqueza y complejidad de la devoción a la Santa Muerte. Orígenes y estética de un culto en transformación que contribuye a reflexionar los orígenes, el crecimiento y los diferentes simbolismos de esta devoción y los sentidos heterogéneos que rodean su imagen según espacios geográficos. El culto a la Santa Muerte en la región del Golfo y el norte de México, reflexiones testimoniales de esta devoción y apropiaciones simbólicas y transnacionalización del culto. El libro se puede consultar y bajar gratuitamente en www.reframe.mx. Santa Muerte, Espacios, Cultos y Devociones, que fue editado por Alberto Hernández y se publicó por el Colegio de la Frontera Norte y el Colegio de San Luis en 2016.
Nuestro tema de hoy sobre la Santa Muerte. Hemos ya estado platicando sobre el origen del culto, sobre la forma de organización, y ahora pues nos gustaría preguntarles quiénes son los devotos de la Santa Muerte, porque se dice mucho que es gente delincuente, gente que está vinculada con el narcotráfico, pero ustedes que lo han estudiado desde adentro, ¿cómo podrían caracterizar a los devotos de la Santa Muerte?
Mira, para mí son personas que tienen necesidad de fe y que luego, que muchas de ellas, algunas encuentran en esta creencia un sentido que no encontraron en una creencia anterior a la que ya tuvieron. Por ejemplo, si bien se asumen muchos como católicos y como personas que heredaron un catolicismo, ya no lo practican tanto y prefieren tener esta cercanía a que este culto les permite. Entonces, para mí son personas que buscan sentido, pero si tú me dices en cuestión de qué tipo de personas o cuál es su perfil, pues no podemos negar que sí la mayoría o una buena parte, por lo menos en el culto urbano en el que yo tuve acceso o que he tenido acceso, pues sí son muchos personas que estuvieron en prisión, personas que de la comunidad LGBT que también se encuentran de alguna forma identificadas con esta imagen de la Santa Muerte, familias, amas de casa que la viven día a día, comerciantes, pero sí hay una característica también, que son personas que luego se encuentran en situaciones de riesgo constante, como por ejemplo policías, militares, etcétera, ¿no? Entonces, para mí ha sido el tipo de personas con las que yo me he encontrado en campo, y que también familias completas ahora, son en las que he trabajado también, familias completas que ya la mamá y el papá son de Santa Muerteros, como yo les digo, y los niños también, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que solo crean también en la santa, sino que a veces tienen una articulación con otras creencias, pero la santa es como el eje central de su devoción. Entonces, bueno, ese sería el punto de vista que yo considero.
¿Podríamos hablar de que este es un culto popular, netamente popular? ¿Tiene que ver algo con clase social? ¿O hay alguna preferencia por edad? No sé, Toño.
Correcto, gracias. Yo retomaría o recordaría aquí lo que han dicho dos especialistas, Genaro Salpa y Bernardo Barranco. Ellos dicen de una manera, me parece muy interesante, que la religión popular, Genaro dice, es así, popular, es la de las el pueblo, la de las personas. Y Genaro Bernardo dice que la religión popular es, Bernardo Barranco dice que la religión popular, la religiosidad popular es la de la gente sencilla. la del pueblo también, la que no tiene demasiadas pretensiones ni garigoleos en su forma de ser y de pensar y entender el mundo. Yo pensaría, yo creería que en realidad los devotos, las devotas a la Santa Muerte son todos. Es decir, en el sentido de que cualquiera puede ser un creyente de la Santa Muerte. ¿Quiénes se acercan a ella? Bueno, las que no entienden a la muerte como una entidad maligna, la que no piensan que de lo que se trata es de que se acaba esta vida, la finitud biológica no significa realmente el último destino, sino que hay algo más allá. Entonces, lo que en general ocurre es que se acerca quien entiende que le va a cuidar en lo que hace. Ya Adrián decía que puede ser un policía o puede ser alguien donde su vida general está en riesgo, pero yo también creo que las amas de casa, los estudiantes, el comerciante, el político, está cerca de la Santa Muerte. Puede ser un adulto, un joven, inclusive los niños, ¿no? Por supuesto, los ancianos no están excluidos. No hay un grupo etario particular, ni tampoco una condición socioeconómica la que determinaría el ser devoto a la Santa Muerte, sino, en todo caso, yo pondría el acento en quien la concibe como alguien que le puede ayudar en la situación particular de vida que tiene.
Y otra pregunta, cuando hablamos de una religiosidad popular, creo que este elemento ha estado presente en sus definiciones, pues también hay la otra acepción, ¿no? Que religiosidad popular es la religiosidad de los seglares, es decir, de quienes no tienen una formación sacerdotal como lo es en algunas iglesias, en específico la Iglesia Católica u otras iglesias de tipo cristianas. Es decir, ¿cómo es que aquí llega? Pero sí hay especialistas, sí hay guardianes, sí hay gentes encargados de las capillas. ¿Cómo caracterizar quién es el guardián o el especialista en esta devoción? No sé si Adrián nos quisiera platicar.
Mira, pues yo a estas personas les he nombrado de muchas formas. Por ejemplo, es que algo que sí es muy característico y que llama mucho la atención es que para que tú seas un hay que caracterizar primero que hay gente que solo es dueña de su altar y que lo pone y bueno, se encarga de darle mantenimiento al altar, de tenerlo cuidado, de recibir lo que la gente le lleva y todo, y puede ser el encargado, el dueño, pero también esas personas pueden o no ser las personas que medían las oraciones y que se encargan de hacer toda una liturgia y todo este cuerpo de ritos que ellos pueden generar. Pero entonces yo le llamo mediadores a estas personas que muchas veces son elegidas por la propia Santa Muerte, tienen una especie de iniciación por ella misma porque se les revelan sueños, ella misma se les hace presente y le otorga dones para que a partir de esos dones que ella les da, pues puedan hacer esta mediación entre ella y el devoto. Es decir, para poder, no sé, consultarlo para un problema que ellos tengan, ¿no? Entonces, pero lo importante, lo interesante es que aquí muchas personas que son encargadas de altares son mujeres que son de su casa, mujeres como Enriqueta Romero, que son señoras, que amas de casa, que ella decide tener su altar y ella es la encargada de ese altar, ¿no? Pero también hay personas de la comunidad LGBT, por ejemplo, Arely es un ejemplo de este perfil, donde Arely, como buena líder, se ha encargado de hacer y de llevar la doctrina que ella tiene, que conoce acá con Enriqueta Vargas. Entonces, para mí son personas que son, que yo le llamo mediadores, pero que depende, hay que tener mucho cuidado en ver si son solamente encargadas del altar o si son personas que efectivamente tienen un don que les da la Santa Muerte y que pueden entonces a través de ellos hacer varias cosas con trabajos de la Santa Muerte, por así decirlo, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista.
¿Qué son trabajos de la Santa Muerte? Que Adrián, un poquito más aclara, ¿qué sería?
Por ejemplo, mira, puede ser que ellos mismos lean las cartas, porque la Santa Muerte les da como esa facultad de poder leer las cartas. Ellos bendicen las veladoras, que luego en las oraciones la gente le lleva veladoras y bendicen las veladoras, se las curan, ¿no? O también ellos les hacen trabajos espirituales y que la intermediación para estos trabajos, para estas limpias, para estas curas como del empacho y todo esto, son por parte de la Santa Muerte, que es la que está interviniendo ahí para hacerles ese favor. Eso es lo que yo he visto con algunas personas que tienen estos dones, digámoslo así.
Y una pregunta, Toño, ¿cómo alguien se hace fiel de la Santa Muerte? Es decir, no es una iglesia, no tienes que tener una conversión, no tienes que salir del catolicismo. Han dicho que puede ser católico y al mismo tiempo puede ser devoto a la Santa Muerte, o incluso han dicho que puedes tener otras prácticas religiosas o esotéricas. Pero, ¿cómo le hace a alguien para hacerse devoto de la Santa Muerte? ¿O cuáles son sus obligaciones? O sí, ¿cuáles son sus contribuciones para la Santa Muerte?
Gracias, sí, es una buena pregunta. Hemos conversado muchas veces sobre el asunto de si hay o no conversión en la Santa Muerte. No hay ningún trabajo que sostenga esa hipótesis. Me convierto y por lo tanto dejo una religión para asumir una nueva. O no tengo religión y asumo la devoción a la Santa Muerte. A mí me parece que la manera más común de convertirse en un devoto, una devota a la Santa Muerte, es cuando se empieza a ir a un altar a esta imagen. Esos altares pueden ser los que son mayoría, los domésticos, los que están en el cuarto de una tienda específicamente, o presidiendo la residencia de una familia, y que invitan a sus parientes, a sus amigos, a que le rindan esta devoción. Eso puede trascender en asistir a un centro de culto religioso más organizado, tipo iglesia, digamos, en donde efectivamente está este mediador, como le llama Adrián, que tiene muchos nombres, tú lo mencionabas, puede ser entendido como líder, el guardián o la guardiana, el cuidador, la madrina o el padrino, que son, digamos, quienes organizan. Entonces, yo creo que claramente hay los organizadores, vamos a decirlo así, que tienen distintas características y nombres y que son los que se encargan precisamente de tener el espacio físico operando. A veces estos organizadores son los que tienen estas facultades para poder ayudar a los creyentes. Y cuando se dice ayudar, estamos en ese asunto. Limpias, hechizos, peticiones, encantamientos, lo que sea. Ahora, no necesariamente es el organizador. A veces hay un agente que es quien tiene estos dones reconocidos por la congregación. Y entonces en ese momento es quien puede hacer un amarre de amor o de separación, una salación, etcétera. Entonces, a mí me parece que la manera en que tradicionalmente una persona se vuelve devota a la Santa Muerte es cuando decide empezar a asistir a un altar donde se le rinde devoción.
Quisiera complementarle un poquito, Antonio, en esa parte de cómo se hace devoto, si es que hay tiempo. Bueno, bueno, mira, yo caractericé tres formas de hacerse devoto. Una es por legado, otra por azar y otra por identificación. Por legado es que efectivamente ya crecen en una familia de santamarteros y les heredan la creencia y entonces ellos empiezan a creer de esa manera. Por azar es que de repente tienen una situación, alguien les dice que existe la Santa Muerte y que puede ayudarlos, empiezan a tener este acercamiento, como lo menciona Antonio, y por identidad, porque también por medio de las redes sociales y por medio de voces conocen cómo es y quién es la Santa Muerte y de alguna manera se identifican con ella y empiezan a tener esta posibilidad de acercamiento. Bueno, esas son algunas de las formas de las que yo he visto por las cuales se acercan.
Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y retomamos este tema que nos queda mucho por conocer.
Escuchas del Templo al Ágora. Quédate con nosotros.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso. Solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. Oh,
para adentrarse más en este tema, te invitamos a leer el libro Ver, Oír y Callar, Creer en la Santa Muerte durante el Encierro, una obra de Jorge Adrián Illescas que aborda la manera en que la Santa Muerte se simboliza y se encarna en el lapso de vida que los recluidos viven en un sistema carcelario. Sorprende la manera en que el autor logra atravesar los muros de una institución total, esquivando la vigilancia para poder registrar marcas e indicios en muros y celdas para describir y analizar la presencia del culto a la Santa Muerte en la vida diaria de los prisioneros. El autor de este texto define a este culto como homogéneamente diverso, pues explica que puede variar de tamaños y colores. También puede estar presente en diferentes lugares, puede ser practicada mediante múltiples rituales y finalmente puede ser nombrada de varias maneras: niña blanca, la parca, flaquita, madre nuestra, madrina, huesuda, hasta ser bautizada con los nombres de gente querida. El libro fue publicado por la Universidad Autónoma de México en 2018 y se puede descargar gratuitamente en www.posgrado.unam.mx.
Estamos aquí de nuevo en el tercer segmento sobre la Santa Muerte en del Templo al Ágora. Y bueno, hemos estado viendo ya cómo es esa organización que tiene que ver con un mundo popular, tiene que ver con espacios vecinales, pero también pues nos estaban platicando también cómo está entrelazada entre una religiosidad católica, popular, pero con, también con muchos elementos de prácticas esotéricas. Y yo quisiera preguntar en específico, ¿qué es también lo que ofrece el serle fiel a la Santa Muerte? Es decir, si yo decido tener mi escultura de la Santa Muerte, tenerla en mi casa, hacerle un altar, ¿qué me brinda? ¿Qué me brinda ser un devoto a la Santa Muerte?
Bueno, pensemos en lo que dicen los creyentes.
Claro.
Creo que es lo que tiene sentido en esta conversación. Lo que yo he encontrado durante estos años de investigación es que la gente señala que la Santa Muerte sí cumple. Es decir, que a diferencia de otras opciones religiosas, en la devoción a la Santa Muerte encuentran seguridad, en seguridad de todo tipo, tienen protección para las actividades a las que se dedique la persona en concreto, pueden obtener dinero, porque eso está incluido en esta protección, pero por supuesto el amor o el alejamiento de los enemigos es algo que usualmente se le pide a la Santa Muerte, y como decía al principio, si se le cataloga como alguien que sí cumple, entonces usualmente la gente piensa que tiene protección, dinero, amor, salud, que se puede conseguir trabajo porque se cuenta con la bendición, con el favor de la Santa Muerte.
Pero también hay otra parte de protección, ¿no, Adrián? Tú trabajaste este tema de la Santa Muerte dentro de un reclusorio. Recuerdo haber leído tu tesis y hablabas también de estos elementos que brinda una especie de protección, de seguridad. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Sí, mira, coincido con Antonio en que, de acuerdo a, ahora sí que aquí depende de lo que van diciendo los creyentes y las creyentes, hay una idea general de que la Santa Muerte no te hace milagros, te hace paros, ¿no? Entonces te hace el paro de poder hacerte el favor para que no te detengan porque voy a hacer un robo, o te hace el paro para tener dinero, ¿no? Para tener éxito en el negocio, etcétera. Entonces, algo que yo sí he visto y que es muy característico, por lo menos en la experiencia de la prisión, es que una de las protecciones principales era para hacia la propia muerte física, es decir, que los prisioneros no tuvieran un suceso de muerte en su persona, es decir, que se los mataran o que los acuchillaran, los picaran. Entonces, tener a la Santa Muerte como su protectora, de alguna manera, era una certidumbre de decir, bueno, pues si me matan, pues por lo menos llévame rápido, ¿sí? Que sea una muerte rápida. Eso es también parte de lo que van diciendo muchos de este tipo de devotos, que una de las cosas por las cuales creen en ella es que le piden que sea una muerte rápida, no una muerte difícil ni una muerte dolorosa, en este tipo de devotos, ¿no? Pero también hay otro tipo de protecciones más hacia, porque de alguna forma la Santa Muerte es un ente ambiguo, que no solo es como buena, sino también hay una cara de la Santa Muerte que es como esta Santa Muerte que también que como dice Antonio Gato, decía, me aleja de los enemigos, ¿sí? Hace del mal bueno, es decir, que aleja a las personas que yo no quiero, en problemas de amor incluso también es como corta con tu guadaña este tipo de a esta persona, ¿no? Que aleja, ¿verdad? No sé qué. Entonces, sí hay una protección, sí, en este sentido de que tiene que ver primero con la vida. Por eso muchas personas que se encuentran en actividades, digámoslo así, como ilícitas, pues tienen también esta identificación con ella, porque van a, o sea, en su cosmogonía o en su idea de la santa es que les va a permitir a tener este pacto con ella para en caso de que pues tengan un suceso trágico, pues ella les facilite de alguna manera su muerte, ¿no? Esa es una de las protecciones que yo he visto en este tipo de sectores.
Y Toño, también además de las protecciones, pues se habla que por un lado es bondadosa, pero es vengativa. Es, si no le cumples, pues también te castiga. Hay que pagarle bien para que te cumpla bien. Tiene este carácter como ambivalente, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Toño?
Bueno, yo creo que lo que comentábamos hace un rato, el hecho de que no haya un solo cuerpo doctrinal, que no haya una sola práctica religiosa unificada, permite muchos caminos de agua que van a rumbos distintos. Yo he escuchado mucho esto de que si uno no le paga a la Santa Muerte la promesa que le hizo, debe de haber una consecuencia. Lo que es muy curioso es que normalmente yo lo escucho en quienes no son creyentes a la Santa Muerte. Ciertamente los devotos lo que dicen es, ella me cumple y sabe de la intención que yo tengo de ayudar, de contribuir, de cumplir con mi promesa, porque ella me ayudó. No he encontrado en mi experiencia de investigación en ningún centro de culto que digan, nosotros estamos aquí muy al pendiente de cumplir lo prometido, porque si no nos va a ir mal. Probablemente Adrián nos podría hablar de una situación distinta, pero en los años que yo tengo investigando en distintos escenarios, no he encontrado esto. Solo lo escucho de quienes no son creyentes a la Santa Muerte.
Yo la frase que he escuchado y que siempre fue de las primeras frases que escuché cuando empecé en las investigaciones es, no prometas más de lo que no puedes cumplir. Es decir, no importa que tú le prometas una veladora, una cosa que tú puedas comprarle, pero lo importante aquí es que tú le cumplas tu promesa. O sea, ese es como el pacto que está como en muchas voces de creyentes de decir, no prometas más de lo que no puedas cumplir. También hay personas que me dicen, en realidad la santa no es la mala es la persona que trabaja con ella. ¿Sí? O sea, es decir, el santo lo ven como una figura pues neutra o que puede manejarse hacia el mal, hacer bien, pero que en realidad quien desea ese mal o ese bien, o quien hace ese mal o ese bien, pues es la persona que está usando a esta imagen para eso, ¿no? Eso también es otra de las cosas que he encontrado a este respecto, pero más que este fanatismo que dibuja incluso una película cristiana que hay por ahí sobre la Santa Muerte, que es una de una devota que si no le cumple empieza a vivir mal y no sé qué, eso es una idea que efectivamente, como Luis Antonio, viene desde afuera, porque la propia gente, la gente que está viviendo día a día su cotidianidad con este culto, más bien es tener un compromiso de fe hacia ella de la manera que ellos puedan. Y eso es por eso que existe esa frase que siempre me dicen a mí esa, ¿no? No prometas más de lo que no puedes cumplir.
Y una pregunta es, pues hemos visto que se ha propagado. Ustedes han seguido de alguna manera y han visitado varias de estas capillas o de estos lugares de culto, más o menos nos, ya sé que no se puede, es una devoción que no la podemos registrar en términos estadísticos, no aparece en el censo, es difícil incluso que aparezcan las respuestas de las encuestas, pero ¿cuánto podemos o cómo podemos hablar del crecimiento, hacia dónde se ha expandido, ha salido de México, en qué partes de México se encuentra? No sé si nos pudieran platicar sobre eso.
Bien, efectivamente, no se puede contabilizar, es imposible, aún en los censos o las encuestas que tienen esa pregunta, muchas veces la gente no se anima a declararlo como tal. Ahí hay un primer obstáculo. Tampoco los centros de culto llevan una buena administración en ese sentido. No les interesa saber si son varias centenares o varios miles los creyentes que asisten o les siguen. Lo que yo creo que sí es un indicador interesante es darnos cuenta que prácticamente a lo largo y ancho de México hay pequeños, medianos o grandes centros de culto a la Santa Muerte. Por supuesto están todos los altares domésticos, que es imposible contabilizar, que están ahí, muchos pasan desapercibidos, pero los que sí son públicos han ido creciendo como hongos, han ido apareciendo en todos los lugares, en todos los en las 32 entidades federativas de México y por supuesto en el exterior. Mucha gente ha llevado esta devoción y ha podido consolidar centros de culto. Me parece que su nivel de crecimiento es muy interesante. En realidad no se sabía, era yo no le llamo clandestino como lo hace Adrián, yo siempre he dicho que es un culto, que era un culto doméstico, y que cuando sale a la vida pública es cuando en realidad empezamos a darnos cuenta de cuántos había, más los que se han ido sumando. Pero de que tiene un crecimiento y una creciente importancia social, no me cabe la menor duda.
Sí, yo coincido con Antonio en ese aspecto. Por ahí, si ustedes llegan a ver a alguien que dice que hay millones, pues está mintiendo, porque ni siquiera te puede decir cómo contó esos millones, porque por ahí luego hay quien dice eso y pues eso no puede ser comprobado todavía. Entonces,
estaba más expandido que el culto a la Virgen de Guadalupe. Hubo un investigador que dijo
eso. Ya sé, pero son especulaciones infundadas metodológicamente, que si tú le haces esa pregunta a ese personaje, pues te vale. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que sí hay una de las formas por las cuales este culto se expandió es por las redes sociales. Las redes sociales permitieron que este tipo de culto tenga esta difusión más allá de las fronteras nacionales. Bueno, para mí ese es uno de los elementos que permitió el crecimiento y esta expansión territorial y geográfica, que incluso puede ser numérica, pero que es muy difícil decir con certeza, hay tantos, porque como te digo, muchos de esos devotos responden también ser católicos, entonces no es como, no puede, no nada más son santamuerteros, sino son otras cosas también, ¿no? Entonces, contarlos es muy complicado, pero sí es muy evidente que en todo el país y que en el extranjero, incluso por ejemplo en Argentina, ya hay también algunas expresiones del culto a la Santa Muerte, me tocó verlas allá. ¿Y cómo es que le llegó allá? Pues por las redes sociales. Las redes sociales han sido una de las formas por las cuales este tipo de creencias se difunde y se transmite ahora, ¿no? Entonces, lo que respecta al culto de la Santa Muerte, más bien ahora vemos lugares, y que hay que tener bien claro que este culto depende de la región, va a ser la forma en cómo se puede ver, no, por eso es muy heterogéneo, y bueno, pues eso es lo que yo puedo opinar al respecto.
Una sola cosa, René, habría que invitar a tu auditorio a que piense cuántos centros, cuántos altares se encuentran en la calle y se permita la libertad de darse cuenta si ha crecido o no. Esa es la mejor prueba de todas.
Bueno, pues nos quedan muchas preguntas, muchas inquietudes sobre todo, pero creo que hoy hemos aprendido muchísimo sobre este tema y agradezco muchísimo a Antonio y a Adrián para habernos brindado esta oportunidad de pues enterarnos más sobre este tema tan interesante y tan necesario para entender nuestra cultura mexicana de hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Buenas tardes.
Si deseas conocer más sobre nuestros trabajos de investigación, visita la página www.refrem.mx.
Agradecemos tu preferencia para escuchar este programa, que esperamos haya sido de total agrado. Te invitamos a sintonizar el programa en su formato de podcast visitando la página de Radio UDG en udgtv.com, donde podrás conocer otros programas del Templo al Ágora con distintos temas que nos permiten adentrarnos en los desplazamientos de lo religioso en el espacio público. El Templo al Ágora es una producción especial de Radio Universidad de Guadalajara y de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM. La producción general estuvo a cargo de Cecilia Fernández, porque Arturo Tobar fue el asistente de producción. La conducción de este programa estuvo a cargo de René de la Torre. Te esperamos para continuar escuchándonos. Hasta pronto.
Del Templo al Ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. una producción de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.